The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, paseantes. ¿Sabéis una cosa? Cuando era pequeña, al igual que creo que le pasa a la mayoría de las personas, el tiempo era algo que transcurría lento. Recuerdo a mi padre decir, aprovecha ahora que eres niña porque a mí el tiempo se me escurre entre los dedos. Ya lo dijo John Lennon, la vida es eso que se nos pasa mientras estamos ocupados haciendo planes. Y lo peor de todo es que lo que suele suceder es que esos planes no llegan a materializarse nunca. No es por ponernos pesimistas, que si sois paseantes asiduos, ya sabéis que esto a mí no me gusta nada. Pero el ritmo de vida que llevamos es demasiado rápido. Tenemos demasiadas veces la sensación de no llegar a todo y dejar de hacer cosas importantes. Poca gente te puede decir que es realmente dueño de su tiempo, de algo tan valioso como el tiempo. Por eso hoy queremos ayudarte. Queremos compartir contigo herramientas que te permitan gestionar tus tareas de forma que consigas hacer todo lo que te marques, lo que necesites o lo que te haga sentir bien. Hoy pasea por el valle José de Conde, licenciado en Ciencias del Deporte y exdeportista de competición. Formador, mentor, coach, conferenciante y consultor en empresas. Se ha especializado en soft skills, bienestar personal y corporativo, felicidad en la empresa, diversidad, igualdad e inclusión. Y fruto de su trabajo ha recibido algunos reconocimientos, por ejemplo, por parte de Bureau Veritas, la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades o la International Speakers Federation. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Isabel, encantado de estar contigo charlando.
Pues vamos a pasear, que además hoy hace una mañana fresca y como que apetece ponernos en movimiento y entrar en calor. Vamos a poner el corte de audio de la peli que hoy nos recomiendas, que casi estoy convencida de que los que tenemos ya una edad la habréis visto, segurísimo. Vamos allá.
Perdona, ¿qué es lo que has dicho?
Soy un dios.
¿Eres dios?
Soy un dios, no soy el dios. No creo.
¿Por qué has sobrevivido a un atropello?
¿Van a pedir ya?
No solo he sobrevivido a un atropello, no solo exploté ayer. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y quemado.
¿En serio?
Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un bollo en el parachoques. Soy inmortal.
El especial de hoy es un revuelto de arándanos.
¿Por qué me cuentas eso?
Porque quisiera que creyeras en mí.
Tú no eres un dios. Te doy mi palabra de ello. Te hablan 12 años de escuela católica.
Volveré luego, si aún no han decidido.
¿Cómo sabes que no soy un dios?
Oh, por favor.
¿Cómo lo sabes?
Sencillamente porque no es posible.
Puedo volver.
Bien, pues ahí dejamos la película. Hemos sido muy malos y hemos puesto una escena que yo creo que va a despistar muchísimo, porque es que si no iba a ser muy fácil que adivinarais de qué película hablamos. José, ¿qué es lo que te ha aportado a ti el deporte en tu vida personal y laboral?
Bueno, el deporte, Isabel, para mí creo que ha sido una escuela de vida, una tabla de salvación y sobre todo eso, me ha enseñado a vivir. Porque al final el deporte es una forma de superación personal, es una forma de trabajar en equipo, es una manera de enfrentarte a no solo al éxito, sino al fracaso y aprender de él. Y es algo que a mí me ha enseñado a ser más fuerte, más resiliente, incluso mejor persona, ¿no? Porque el deporte también te enseña que no puedes ser tú el protagonista siempre, ¿no? Que no eres el centro, sino que tienes que ceder la pelota al otro, tienes que dar protagonismo a otros, tienes que hacer que los demás sean mejores para tú ser un poquito mejor también, ¿no? Y a mí me ha enseñado y me sigue enseñando muchísimas cosas relativas a eso, al desarrollo personal y humano, ¿no? Y de hecho yo creo que la transferencia que hay entre el mundo del deporte, la vida y la empresa son fundamentales, ¿no? Creo que en el mundo de la empresa necesitamos seguir aprendiendo de esos valores del deporte, ¿no?
¿Cómo fue tu paso de competir y dedicarte de lleno al deporte? ¿Cómo fue ese camino hacia llegar al mundo empresa?
Bueno, para mí el deporte, como te digo, fue esencial, fue algo necesario. Tanto fue así que dediqué a formarme como licenciado, ¿no?, en Ciencias del Deporte. Y bueno, pues dada esa titulación, pues se me abrieron las puertas a nivel profesional, ¿no? O sea, me dediqué a la gestión deportiva, a la organización deportiva. Y bueno, poco a poco pues fui adquiriendo experiencia y pude ocupar puestos de cierta responsabilidad, ¿no? Me siento muy feliz por los trabajos que he hecho, ¿no? Porque, como te digo, mis primeros trabajos estaban vinculados con el mundo del deporte, ¿no? Y trabajar por y para el deporte a mí me daba muchísima satisfacción, ¿no? Gestionar programas deportivos, organizar eventos deportivos. Y luego me di cuenta de que lo que había aprendido del deporte como deportista también me servía para trabajar en equipo, ¿no? Cuando tenía que liderar a personas o cuando era parte de un equipo, pues todo eso me fue curtiendo, por decirlo así, como profesional y como persona, ¿no? En ese sentido tengo mucha suerte, Isabel, porque los trabajos que he ido eligiendo siempre me han dado mucha satisfacción y para mí eso es una prioridad. Igual que el deporte me ha realizado como persona, a mí el trabajo también me realiza como ser humano, ¿no?
Hemos querido pasear para hablar del tiempo, de la gestión del tiempo. ¿Crees que es posible, de verdad, con la vida que llevamos, hacer una mejor gestión cada uno de nosotros y de nosotras en nuestro día a día para poder sacarle el máximo partido a todo lo que tenemos que hacer?
Claro, por supuesto. Lo único que tenemos que partir de una realidad, que el tiempo es igual para todos, ¿no? No hay gente que tenga más tiempo que otra. Tenemos 24 horas con sus minutos y segundos y la clave está en qué hacemos con ese tiempo, ¿no? Yo creo que estamos excediendo el aprovechamiento que queremos hacer del tiempo, ¿no? Queremos hacer demasiadas cosas en ese tiempo y además cosas a la vez, el multitasking, ¿no? Si podemos hacer 5 cosas a la vez, mejor que 2. Y eso lo que genera al final es un estado de estrés, de ansiedad. De alguna manera nos están impulsando a que lo que hacemos no es suficiente, ¿no? Siempre hay que hacer más, hay que ser más perfecto, hay que conseguir y conseguir y conseguir y nunca es suficiente. Entonces, claro, bajo ese paradigma, el tiempo nunca es suficiente. Siempre necesito más y siempre hay algo pendiente, ¿no? Y creo que esa es una de las principales razones de cierto dolor, ¿no? En nuestra sociedad, porque sentimos una insatisfacción constante, ¿no? El perfeccionismo, ¿no? El consumir, el tener más. Bueno, pues esa tendencia nos hace vivir bastante perdidos, ¿no? Porque en realidad tratamos de llenarnos de cosas, de conseguir, pero no tenemos una dirección a la que ir, ¿no? Yo creo que el tiempo se debe medir también con una dirección, ¿no? ¿Para qué empleas el tiempo? ¿Para qué haces lo que estás haciendo, ¿no? Si no tienes una dirección, un lugar al que llegar, pues entonces vas perdido por la vida, ¿no? Y creo que necesitamos primero encontrarnos, primero saber hacia dónde queremos ir, para qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro propósito. Si no tienes un propósito, pues tu barco no encalla, ¿no? Se pierde, ¿no? Y creo que eso es fundamental, los valores. Fíjate hasta dónde he llegado ahora mismo. Para hablar del tiempo te llevo a los valores, ¿no? Lo que para cada uno es importante. Y no creo que lo realmente importante para nosotros, si lo pensamos bien, sea el conseguir, conseguir, conseguir y tener y tener y hacer y hacer. Yo creo que cuando seamos ya más mayorcitos nos daremos cuenta algunos de que, joder, el tiempo se podía haber usado para cosas mucho más simples, ¿no? Más sencillas. Y hablando con personas mayores, pues así lo atestiguan, ¿no? Siempre, pues, reconocen, joder, si me hubiera dado cuenta de esto, hubiera dedicado más tiempo a lo importante, ¿no? Entonces, creo que la clave de la gestión del tiempo es descubrir qué es lo importante.
Pero qué complicado cuando estás en la edad de producir, de cuidar, de tener una familia, en el que además intentas también sacar tiempo, sobre todo si eres inquieto o inquieta, para cosas que te gustan, para proyectos personales. Es esa combinación y ese equilibrio que hay que encontrar entre ese propósito profesional y ese propósito personal. Eso es realmente complicado. Y ahí no sé si es que hay que hacer alguna labor de priorización.
Pues acabas de decir la palabra que iba a decir yo, ¿no? Lógicamente, cuando somos más jóvenes lo queremos conseguir todo, queremos luchar por nuestros sueños y es lícito, ¿no? O sea, necesitamos esa experiencia, ¿no? De lograr cosas. Lo que pasa que a veces lo hacemos sin un criterio, ¿no? A veces impulsados por otros, por la necesidad de demostrar o de que los demás nos valoren. Creo que tiene que ver un poco con el ego, ¿no? Pero bueno, es natural. A ciertas edades es natural. Pero yo creo que con el tiempo necesitamos, lo que has dicho tú, priorizar. hacer nuestra lista de propósitos o de cosas importantes y empezar por las que son más importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era más joven, pues me dedicaba, creo que demasiado al trabajo. Y bueno, y era lo que para mí era importante, ¿no? Lo que pasa que poco a poco me fui dando cuenta de que había otras prioridades, ¿no? ¿Por qué me di cuenta? Porque no me sentía del todo bien. Porque veía que por mucho que trabajara no me iba a sentir mejor, ¿no? Supongo que es un proceso que todos tenemos que vivir, inevitable. Y poco a poco te das cuenta y vas colocando las cosas que son más importantes, ¿no? En mi caso, pues lo fue la familia, mi hija sobre todo. Entonces te vas dando cuenta de que el tiempo debes reorganizarlo, ¿no? Y para mí lo interesante es que cuando tienes claras tus prioridades y te centras en ellas, luego te da más tiempo a hacer más cosas. Pero cuando lo quieres abarcar todo, sin orden, sin priorización, te da la sensación de que no has hecho nada bien, ¿no? Está todo como a medias, no eres productivo en realidad en nada, es como abarcar todo y no concretar nada, ¿no? Por tanto, aunque seas más joven y tengas mucho más ímpetu o más ambición o más necesidad de logro, creo que aún así también se puede priorizar. Realmente ordena tus prioridades, ¿no? Planifica, dedícate a lo que verdaderamente te ayuda a conseguir tus resultados y lo demás déjalo en un segundo plano, ¿no? Creo que la priorización siempre ayuda, sea cual sea nuestro momento vital.
¿Cuáles son esos ladrones de tiempo? Porque existe el concepto, ¿no?, de ladrones de tiempo que se van llevando esos minutos y horas que son tan valiosas.
Bueno, sí, hablamos mucho de eso, ¿no?, de ladrones del tiempo. Y normalmente se habla de ladrones externos. Por ejemplo, creo que el principal ladrón hoy en día es ese dispositivo diabólico que tenemos en nuestras manos, que nos abre la puerta a un mundo interesante, lógicamente, pero que a veces nos pierde, ¿no? Las redes sociales, los WhatsApps, en fin, un montón de estímulos que nos hacen de repente haber perdido un tiempo increíble. Luego fuera, pues tenemos un montón de estímulos, ¿no? Pues bueno, reuniones que a veces no son lo suficientemente productivas, interrupciones constantes, ¿no?, de correo electrónico, de llamadas, personas que entran en nuestro despacho, un montón de ruidos. Pero para mí hay una serie de ladrones que son más importantes y que dependen a lo mejor incluso más que los de fuera, ¿no?, que son los ladrones internos. Son nuestras propias emociones, nuestras propias imposiciones, ese perfeccionismo, la desorganización que tenemos en nuestra cabeza, que se traduce en la desorganización fuera, ¿no?, en nuestro escritorio, en nuestra casa. Todo eso creo que estresa, ¿no? Al final, esos ladrones internos nos están estresando, nos están quitando energía. Dicen que así como tienes tu casa, así tienes tu mente, ¿no? Pues yo propongo y sugiero que practiquemos el orden, ¿no? El orden externo para tener el orden interno, ¿no? Que llevemos una vida más simple, ¿no? Sin tanta exigencia, sin tanto juez interno, ¿no?, culpándonos porque no hemos hecho lo suficiente. Yo creo que ese es el verdadero, o los verdaderos ladrones del tiempo, ¿no? La indecisión. Nos cuesta mucho tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos valores en general, ¿no? O sea, porque no hemos priorizado. A la hora de elegir algo, pues no sabemos bien lo que queremos. Y todo ese conglomerado de aspectos internos creo que nos restan mucho tiempo, mucha energía y nos agotan.
Pero nos vas a ayudar, ¿no?, con alguna herramienta.
Bueno,
algún sistema que nos permita organizarnos y morir en el intento.
Sí, bueno, yo lógicamente no tengo la fórmula cerrada de nada, pero bueno, sí, yo intento aplicar ciertas herramientas en mi vida que puedo compartir, lógicamente. Herramientas prácticas, herramientas que bueno, que seguramente todos un poco conocemos, pero que a veces se nos olvida aplicar. Todo tiene que ver con la lógica. Para mí, como decía antes, la primera herramienta es una pregunta. Es preguntarme lo que hago, lo que voy a hacer, dónde me llevan. O sea, el para qué. ¿Qué me aporta lo que hago, ¿no? Si yo decido iniciar un proyecto, tengo que saber qué me va a aportar. ¿Qué valor hay detrás de todo eso? Muchas veces emprendemos cosas que nos llevan a un lugar inadecuado, que no queremos. Entonces, para mí eso es importante. Luego, para mí es fundamental la priorización que te he comentado antes y diferenciar, y esta es una herramienta que yo creo que es muy conocida, es diferenciar las cosas que son importantes de las cosas que son urgentes. Y a veces nos confundimos, consideramos todo urgente. Hay personas que dedican su día exclusivamente a apagar fuegos, pero a veces lo que podemos hacer es decidir si todo es para allá, si todo tiene el mismo nivel de urgencia, ¿no? Y no es posible, ¿no?, que todo tenga el mismo nivel de urgencia. Por tanto, yo me planifico el día de esa manera, ¿no? Decidir qué es lo verdaderamente importante. Y para hoy, para la siguiente hora o la siguiente mañana, ¿qué es lo verdaderamente importante y urgente? Lo que es importante y urgente hay que acometerlo ya. Pero lo que no es urgente lo puedo planificar. Y hay cosas que, por otro lado, son urgentes pero no son importantes. Es decir, las puedo delegar. Bueno, pues lo delego. Y eso es muy complicado. Hay gente que no es capaz, ¿no? Lo tiene que abarcar todo, tienen que estar encima de todo, sobre todo líderes, que les cuesta delegar.
O que no puedas delegar en nadie.
Si no puedes delegarlo es que entonces es tuyo, ¿no? Recae sobre ti, entonces sí que es importante y urgente. Pero si puedes delegarlo, no digo la responsabilidad, pero sí la ejecución, ¿no? Pues debes hacerlo, ¿no? Intentar soltar. Y eso tiene que ver con la confianza, confiar en las personas, ¿no? Para poder delegar. Y bueno, podría hablarte de muchas formas de planificar, ¿no? Para mí es importante, y fíjate que lo hago todos los días, ¿eh? Me hago otras preguntas, ¿no? Al levantarme digo, vale, ¿cuál es mi reto de hoy? ¿Cuál es el objetivo principal, uno solo, que tengo que conseguir hoy? No una lista interminable, un checklist de 20.000 cosas que nunca termino, sino una cosa importante. A partir de ahí hay otras dos o tres cosas que son menos importantes, pero que también son interesantes. Y también me propongo tener una cosa que voy a disfrutar. O sea, en mi orden de prioridades y en mi planificación del tiempo, la gestión del tiempo, necesito ubicar algo que yo disfruto. ¿Por qué? Porque eso me motiva en el día. Me motiva los retos, que me gustan, pero también me motiva disfrutar algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Disfrutar de quedar con un amigo para hablar, de ir al cine, de leer un libro, hacer deporte. Algo que a mí me dé cierta energía para enfrentar el día, ¿no? Y a partir de ahí empezar el día, ¿no? Luego al final del día me recompongo y digo, bueno, ¿qué ha funcionado aquí? ¿Qué ha ido bien? Me felicito, digo, bien, muy bien hecho.
Es que siempre hay que felicitarse.
Hay que felicitarse, me doy besitos
siempre
en la cara. Y hay otros aspectos que no han ido bien, ¿vale? Pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacer mañana para hacerlo un poquito mejor? Pero fíjate que son preguntas muy sencillas, herramientas muy sencillitas para ir a lo esencial, ¿no? A lo básico. Si no tengo un orden de pocas prioridades, pues voy a llegar al trabajo y lo primero que me digan es lo que voy a hacer. O la primera llamada es la que atiendo y sin una prioridad. Entonces voy como pollo sin cabeza. Y eso a mí me ayuda bastante. Luego otro aspecto que a mí me ha servido mucho y es algo curioso, ¿no? Y es para poder hacer más cosas, para poder ser más productivo, necesito parar, no hacer nada. O sea, los tiempos de no hacer nada creo que son los más productivos que existen. El cuerpo lo sabe, ¿no? Cuando vamos al gimnasio a entrenar, nuestra musculatura no crece mientras hacemos ejercicio. La musculatura crece por el efecto de sobrecompensación, crece cuando estamos descansando. Es en el descanso donde nuestra musculatura se hace fuerte. Porque dice, bueno, me han sometido un estímulo, para la próxima vez me voy a hacer fuerte. Y es en el descanso donde realmente nos hacemos fuertes. Pues igual pasa en nuestro día a día en el trabajo, ¿no? En esas paradas, en esos descansitos conscientes, es donde yo empiezo a recolocar, a veces inconscientemente, las cosas, donde mis ideas se ordenan y donde puedo prepararme para la siguiente acción, ¿no? Para el siguiente tramo, ¿no? Y el descanso es fundamental. No es solo para descansar, es para dejar que nuestra mente inconsciente trabaje sola. Si no, estamos trabajando en piloto automático, sin dejar a esa mente inconsciente trabajar, y estamos trabajando mucho desde lo consciente, ¿no? Desde la cabeza, todo el rato. Y eso genera estrés. Supongo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez que no le salía algo, no se le ocurrió una idea, no se acordaba de un dato, y cuando ha descansado, en el momento más inesperado, le ha venido la idea, ¿verdad? A veces es en la ducha. El baño es una fuente de inspiración tremenda.
Sí, es la mejor habitación.
Pero nos puede pasar paseando, ¿no? Cuando relajamos, fíjate, la mente más consciente es cuando de repente la mente inconsciente te da la clave. Y eso es porque debemos descansar, debemos tomar esos tiempos de reposo, de reorganización, para luego, pues bueno, pues ser más eficientes, ¿no? Lógicamente nuestra mente tiene una capacidad limitada. O sea, es imposible estar al 100% más de 25 minutos seguidos en una tarea, por mucho que nos empeñemos. Nuestro cerebro se cansa. Entonces necesitamos utilizar técnicas de descanso. Conocemos técnicas como la Pomodoro, ¿no?, que nos sugiere pues que hagamos 5 minutitos de descanso cada 25 de actividad, por ejemplo. Hay variantes. Pero lo importante es que cada uno se escuche, ¿no? Se mida esos tiempos. Oye, pues si empiezo a estar un poco molesto o cansado o me pica los ojos o me molesta la espalda, pues tómate tu descanso. Pero incluso antes de que eso suceda, porque a veces es demasiado tarde. Nos pasamos toda la mañana trabajando y cuando nos levantamos de la silla, nos damos cuenta de que tenemos un hambre atroz, de que tenemos tensión en la espalda, de que nos duele la cabeza, pues ya es tarde. Necesitamos descansar antes de que surjan los síntomas. Y os aseguro que tomarse esos descansos nos hace mucho más eficientes, porque la eficiencia es diferente a la eficacia. Como sabemos, ¿no? La eficiencia al final es utilizar el menor número de recursos para conseguir un objetivo, ¿no? Pero a veces solo nos conformamos con ser eficaces. Tengo que conseguir esto sea como sea, a costa de lo que sea, ¿no? Y eso pues no es rentable, ¿no? A largo plazo. Creo que para gestionar mejor nuestro tiempo tenemos que escuchar nuestras emociones. Y dirás, pero bueno. Y escuchar nuestras emociones es...
Pero bueno.
Pero bueno. ¿Para qué voy a gestionar mis emociones? Para gestionar el tiempo. No tiene nada que ver. Lo tiene todo que ver para mí, ¿no? Porque las emociones es nuestro tiempo interior. Al final nos está hablando de qué ocurre dentro de nosotros. Y no podemos estar desconectados. El tiempo exterior depende del tiempo interior. El tiempo interior significa observar cómo me siento, qué estoy pensando mientras siento eso que siento, qué pienso mientras hago la tarea, cómo me estoy hablando a mí mismo. El diálogo interior es el que afecta a cómo gestiono mi tiempo interior. Si yo estoy abrumado por los acontecimientos, si me siento pues incapaz de realizar algo, si estoy muy agobiado, si no escucho eso, voy a seguir trabajando sin atender lo que realmente necesito. A lo mejor estoy haciendo una tarea que me está exigiendo demasiada energía. A lo mejor estoy eligiendo un camino que no es el adecuado, pero necesito escucharme. Necesito preguntarme qué pasa conmigo, ¿no? A mí me ha pasado de involucrarme en un proyecto y pasados varios días decir, ¿pero qué estoy haciendo? Yo no estoy preparado para hacer esto. O necesito ayuda, o esto no es lo que quería yo. ¿Por qué el lunes empecé a hacer esto si no quería yo hacer esto? Si el viernes pasado me dije que iba a hacer otra cosa. Y es porque no me he escuchado, porque no me he atendido, no he sabido preguntarme qué quería, qué sentía, qué necesitaba, por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y eso me parece importantísimo. La gestión emocional, la inteligencia emocional con la que gestionamos nuestros tiempos.
Lo que pasa es que hablas bastante de la capacidad de elegir lo que uno hace o no hace, pero lo que nos sucede, yo creo, a la inmensa mayoría es que no tenemos esa capacidad de elegir. Podemos elegir un poquito de lo que hacemos a lo largo del día. El resto son unas obligaciones o unos trabajos que tenemos que hacer, pues ya sea en nuestra vida profesional o en nuestra vida doméstica, que no es una cuestión de elegir. Si lo puedo hacer para sentirme bien, si no, si... ¿no?
Sí, la verdad que sí, tienes razón. Hay muchas imposiciones, muchas obligaciones, pero aquí hay dos cosas. Por un lado está los tengo que se llaman. ¿Cuántas de esas cosas realmente, si exprimes, lo tienes que hacer? O sea, hay obligaciones que no podemos evitar, pues no sé... Criar a nuestros hijos es una obligación, ¿no? O acudir a nuestro trabajo y cumplir un horario es una obligación. Pero luego dentro de todas esas obligaciones hay algunas cosas que sí que podemos soltar. Algunas. Simplemente es hacernos la pregunta. Oye, ¿yo tengo que atender esta llamada ahora realmente de este compañero? ¿Tengo que ayudar a esta persona cuando yo realmente estoy desatendiendo mi tarea, mis necesidades? Yo creo que podemos preguntarnos bastantes cosas, ¿no? Sobre algunas que a lo mejor estamos obligándonos sin necesidad. Y esto tiene que ver, conecta directamente con nuestra capacidad de poner límites. Y a muchas personas les cuesta mucho decir que no. Poner límites a los demás, priorizarse a uno mismo. Parece que somos egoístas, ¿no? Si estamos pensando primero en lo nuestro. Y bueno, creo que merece una reflexión, ¿no? Hasta qué punto estoy tratando de complacer a los demás, quedar bien. A veces es necesario quedarme una hora más para quedar bien ante mi jefe, porque a lo mejor esa hora que me quedo de más me está generando un estrés que a la larga me va a hacer que no trabaje igual, ¿no? O que esté resentido, o que hay un montón de cosas. Poner límites creo que también es una cuenta pendiente en muchas ocasiones.
Bueno, es que el tema de poner límites, eso es otro podcast, otro episodio. Total. Solo dedicado a poner límites. Pues hay un libro también que es un clásico, porque es un autor que es un clásico en estos temas. Lo que pasa es que está en inglés, y ahí va también una recomendación, que es Do It Tomorrow and Other Secrets of Time Management, de Mark Foster, que es muy bueno para aquellas personas que estén interesadas en aprender o en mejorar en esa gestión de su tiempo. ¿Nos dices ya de qué película se trata? Uh-huh.
Bueno, pues se trata de una película que creo que es bastante emblemática y no es otra que Atrapado en el Tiempo.
Sí.
¿Os acordáis?
Ahí la tenemos. Todo un clasicazo de comedia.
El Día de la Marmota. Y la he elegido porque, bueno, por un lado, en apariencia habla del piloto automático, ¿no? De que todos los días hacemos lo mismo. Y es verdad, ¿no? Muchas veces nuestra vida se vuelve anodina, monótona, porque, bueno, repetimos siempre lo mismo. Pero creo que la película habla de muchas más cosas. Porque, si os acordáis, el protagonista cada día trata de ser un poco más perfecto. Conquistar a esa mujer haciendo eso que no hizo el primer día, y el tercer día trata de mejorar lo que no hizo el segundo. Pero claro, eso es irreal. A mí, cuando vi la película, me hizo reflexionar sobre algo, ¿no? Y es que no podemos tratar de ser perfectos. El día de hoy ya no va a volver. Entonces, no puedes pretender volver atrás, ¿no? Volver al pasado. Haz lo mejor que esté en tu mano cada día y ya está. Y para mí es una forma de ver las cosas para cuidarme mucho a mí mismo, ¿no? Tener compasión por mí, porque a veces vamos al pasado y nos culpamos, ¿no? Porque decimos, joder, tuve que hacer esto y no lo hice, ¿por qué no dije aquello? ¿Por qué no traté de conseguir esto? Pero es que, claro, en el momento en el que estuviste, creíste que era lo mejor. No pudiste hacerlo de otro modo. Tomaste una decisión porque creías que era lo que debías hacer, ¿no?
Y es que somos expertos en juzgarnos y machacarnos.
Sí, claro que sí. Y yo el primero. Entonces, esto me lo digo a mí mismo, ¿eh? O sea, necesitamos no culparnos por cosas que hicimos en el pasado, porque en el pasado no pudieron ser de otro modo, ¿no? Es muy fácil decirlo ya, claro. Pasado el tipo, joder, esto es como un amigo me dice, claro, si eliges tirar un penalti a la derecha y el portero lo para, hombre, no te puedes lamentar diciendo, tenía que haberlo tirado a la izquierda. Tiraste a la derecha porque creías que ahí lo ibas a meter, ¿no? No sería absurdo juzgarte, ¿no? Pues igual en la vida, ¿no? Igual en la vida. El tiempo es el que es. El tiempo único que existe es el presente, el de ahora. El presente es un regalo, como dice la palabra. Y necesitamos aprovecharlo, ¿no? Necesitamos hacer lo mejor posible en ese instante. Y como dicen los estoicos, no juzgarnos por las consecuencias. Es decir, si tú haces tu parte, el resultado ya no depende de ti. Pero lo importante es que vivas tranquilo y en paz, sabiendo que has hecho lo mejor en ese momento, que lo has dado todo. Y de esta manera, oye, pues por lo menos me acuesto tranquilo, ¿no? En paz.
Que eso es muy importante.
Mucho.
El acostarse tranquilo. Me gustaría terminar también con una frase, y además así aprovecho y hago otra recomendación literaria, con una frase de Mikhail Bulgakov, que fue médico, pero no ejerció de médico. Aunque estudió medicina, ejerció toda su vida de dramaturgo y escritor. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: uno puede encontrar tiempo para todo si nunca tiene prisa. Y os recomiendo una de sus grandes obras, que se llama El maestro y Margarita. Así que ahí quedan nuestras recomendaciones de películas, de libros y este ratito de paseo y de conversación tan agradable. Muchísimas gracias, José, gracias por compartir dentro de tu agenda, de tu día, que hayas querido dedicar pues ese tiempo que es para cada uno de nosotros tan valioso, que hayas querido dedicar este pequeño ratito para todos y para todas. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel. Para mí el tiempo consiste en dedicarlo a cosas valiosas y estar contigo este rato ha sido muy valioso.
Igualmente. Y ya sabéis que nos escuchamos en el próximo episodio.